buenos días a todos los que estéis ahí al otro lado, desde Radio San Gabriel, la radio de nuestro cole, en el programa de mamás y papás, que como ya sabéis, venimos haciendo cada mes, con mucho amor y mucha energía positiva para todos vosotros. Bueno, pues se acaba febrero y nosotros queremos despedirlo dedicando este programa al amor en toda la extensión de la palabra. Así que, queridos amigos, haced un alto en vuestro camino y escuchadnos, que el programa de hoy va para todos vosotros. Y deciros que nunca dejéis de amar a vuestros padres, a vuestras parejas y a vuestros amigos y, en general, a la vida entera. Pues bien, quiero empezar saludando a un grupo de amigas llamadas Las Rolling, que nos escuchan desde Las Pedroñeras, un pueblo de Cuenca. Y en especial me gustaría mandar un saludo a María, a Tere Ramírez y a Merche. Y muchos besitos desde la Radio San Gabriel para todas aquellas personas que nos escuchan. Y ahora paso, como siempre, a saludar a este pedazo de equipo que me acompaña. Tenemos, como siempre, a nuestro técnico de sonido, Edu, que siempre nos regala una bonita sonrisa. Natalia, que cada programa nos sorprende más con los carteles que nos hace. Y aquí a mi lado tengo a Ana, que siempre nos anima a hacer rutas agradables con la familia.
Buenos días.
Aquí, muy bien, Ana, muy bien. Esto de hacernos rutas es impresionante. Sí. Tengo a mi otro lado a Marimar, que siempre nos sorprende con sus curiosidades.
Buenos días.
Y tengo a Elena de Andrés, que hoy ha hecho un huequito para estar con nosotros.
Muy buenos días.
Y Marisa, la que os habla. Y como os decía al principio, hoy hablaremos del amor. Así que vamos a dar paso a los niños, a los audios de los niños, a los que le hemos preguntado, ¿qué es para ti el amor? Y así ellos nos han contestado.
Soy Jorge de primero A. Para mí el amor es hacer amigos.
Hola, soy Alejandra de cuarto C y para mí el amor es hacer nuevos amigos.
Hola, soy Lucía de tercero A y para mí el amor es ayudar a la gente.
Hola, soy Sofía de segundo A y para mí el amor es cuidar de las personas.
Hola, me llamo David y soy de primero C de primaria. Y yo lo que creo que es el amor es un corazón que llega a todo el mundo y hace querer a todo.
Hola, soy Nemi de cuarto C y para mí el amor es hacer querer a todo el mundo.
El amor es como una semillita, si la cuidas crece y si no se marchita.
Hola, soy David Martínez, un alumno de primero C de la ESO del Colegio San Gabriel y hoy os voy a recitar un poema que a mí me gusta mucho. Cuando te conocí, tuve miedo a mirarte. Cuando te miré, tuve miedo a besarte. Cuando te besé, tuve miedo a quererte. Y ahora que te quiero, tengo miedo a perderte.
Hola, soy Diego, soy de primero de la ESO. Y el amor es un lazo que une pero no ata. El amor es un todo al borde de la nada. Es la luz que llega un día sin buscarla y te cambia para siempre la vida. Es tan bello como una estrella, pero tan difícil de conquistar como una de ellos.
Hola, soy Raúl y os voy de primero C de la ESO y os voy a leer una poesía del amor. Ahí va. Podría nublarse el sol eternamente, podría secarse en un instante el mar, podría romperse la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre caspón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de mi corazón.
Hola, soy Miguel de primero de la ESO. Y para mí el amor es darle cariño a una persona que quieres, tanto amigos, personas queridas, tanto como familiares.
Hola, soy Pablo Clemente, soy de primero de la ESO y os voy a recitar una poesía del amor. Te mando un abrazo por si tienes frío, una sonrisa por si estás triste, un ángel para que te cuide y este mensaje para que no me olvides.
Para mí el amor es querer a alguien como yo quiero a mi familia y a mis amigos. Y también el amor es de gente que quiera a otra gente, como los novios, los amigos, los familiares y los seres vivos, como el amor a un jardín o el querer a un animal. Para mí el amor es súper importante, porque si el amor no existiera, no nos querríamos. Y por ejemplo, si alguien se pone malo, nadie va a visitarlo y a nadie le importa.
Hola, soy Luis, de primero C de la ESO. Y este es mi poema. El amor es como un limón, ácido y jugoso. El amor es un sentimiento, una pasión que se vive en el momento, pero no se sabe cuándo ocurrirá. Será un sabor dulce o salado. Será rápido o lento.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Bueno, y seguimos aquí en Radio San Gabriel. Y como habréis escuchado, esto es lo que nos dicen nuestros niños sobre el amor, que a mí me parece tan tierno. Y bueno, la opinión de ellos sabéis que para nosotros es muy importante. Y bueno, vamos a dar paso a nuestra siguiente sección, que es nuestra sección central, en la que vamos a tratar, como ya os hemos avisado, el amor. Pero todo tipo de amores, amor de madre, amor de pareja, amor en el mundo. El amor cubre todo, como ya sabéis. Y empezamos con Ana, que Ana pues nos ha preparado una información bastante, bastante interesante en la que nos habla del amor desde la evolución del ser humano. Bueno, Ana,
hola,
pues vamos
días,
a ello, ¿no?
Bueno, yo voy a dar un apunte que bueno, he estado investigando un poco sobre la evolución del amor, el sentimiento de amor y por qué en los primeros homínidos, digamos, de los primeros seres humanos en la evolución. Entonces dicen que el amor probablemente es un rasgo adaptativo originado en la temprana evolución de nuestra especie. Y dos, de los distintivos de la evolución humana, el caminar erguidos y el tamaño cerebral, ¿acaso hayan favorecido la aparición del amor? Esto según una antropóloga llamada Helen Fisher. El hecho de andar a dos patas, con las dos piernas, implicaba que las madres tenían que transportar sus cachorros en vez de llevarlos en la espalda, como los monos, como los antiguos primates. Con las manos así ocupadas, las mamás necesitaban un compañero que les procurase alimento y las protegiera a ellas y a sus retoños. Y posiblemente solo mantenían la relación unos pocos años, suficientes para que los críos estuvieran destetados y caminasen, y las hembras quedaban después aptas para un nuevo emparejamiento. Y bueno, esto es un, yo creo que es muy interesante porque, bueno, pues el sentimiento de amor que nosotros tenemos ahora mismo, ya al final, bueno, de la evolución, pues que no lo tenían en principio. No sé, ¿vosotros qué opináis?
Nos estamos remontando, Ana, a años antes de Cristo.
Miles,
¿no?
Milenios de años, sí.
Claro, es curioso porque yo creo que, como tú estás explicando, de alguna manera u otra, aunque nuestros antepasados, tan antepasados, no tuvieran todavía todavía no hablaran, todavía no tuvieran un cuerpo de persona, pero ya fíjate tú cómo es curioso que ya las hembras, las madres, cogían a sus hijos ahí con tanto amor, ¿no? Entonces el sentimiento del amor yo creo que ha existido antes de que existiera nada, está en el mundo, un sentimiento de...
Es una, más que un sentimiento, yo creo que era una necesidad,
más
¿no?
que una exactamente, como una necesidad.
Además, hay que darse cuenta que los bebés de homínidos, los seres humanos, digamos que nacen y necesitan un tiempo, unos años, como para poder desenvolverse en el medio, ¿no? Porque los otros, en las otras especies, los otros animales, nacen y en poco tiempo ya pueden comer solos, ya pueden caminar. Sin embargo, nuestros bebés, pues eso, tardan un tiempo, entonces la madre tiene que cuidarlos. Y claro, si la madre está ocupada en esa época, pues imagínate que tenían que eran cazadores, recolectores, y bueno, pues claro, necesitaba un compañero, y el compañero a su vez necesitaba, digamos, una hembra con quien aparearse, pues para poder continuar la especie, porque es que era una necesidad mutua.
Digamos y que bueno, una necesidad fisiológica por parte de los
dos,
¿no?
Y bueno, pues eso ha desencadenado un poco en bueno, pues esta necesidad de pues eso, de cuidarse, de protegerse, que yo creo que ya pues la mente pues ha creado sentimiento amoroso, ¿no? O sentimiento de amor, de cariño, de por la protección. Y bueno, que también podemos destacar que actualmente hay pues también ese sentimiento queda reflejado también en muchas parejas, ¿no? Lo de protección, lo de, bueno, pues cada uno busca...
El amor de madre.
Claro, busca su tipo de amor o pues dependiendo un poco de pues su historia familiar o su visión del amor o... Bueno, pues sí, cada uno de nosotros tenemos una idea sobre lo que es el amor.
También se ve la evolución, ¿no? Que ha tenido el sentimiento del amor.
Claro.
Desde esos años hasta ahora...
Claro.
El amor ha evolucionado muchísimo.
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 Dependiendo.
Lo que yo, escuchando a Ana, lo que es curioso que, como le decía antes, yo, Ana nos hablaba, como os había dicho, del amor evolutivo, ¿no? Y yo, pues, seguiré hablando del amor de madre, porque es curioso como ya en aquellos tiempos, de hace miles y miles de años, las madres ya protegían a sus hijos llevándolos delante, no detrás.
Claro.
Y una manera muy inteligente, ¿no? Porque al llevarlos delante, sus manos estaban ocupadas, ¿no? Porque su preferencia era cuidar a su bebé, ¿no?
Por supuesto.
Llevarlo aquí en el pechito y era su preferencia, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, como tú dices, necesitaban a alguien pues que les fuera buscando la comida para el bebé, que les fuera abriendo paso, en una palabra, ¿no?
Claro.
Entonces, de ahí yo enlazo un poco... Y yo os hablaré bajo mi experiencia, bajo lo que me he documentado, que no hace falta documentarse porque el amor de madre salta a simple vista, pues que yo considero que, pues como hablábamos, ahí está el amor de pareja, el amor a tus padres,
tu
el amor...
mascota también, ¿no?
Sí, el amor que tienes.
A las plantas, como han dicho.
Plantas,
y hay objetos también.
A los seres
también.
Vivos, a los seres vivos, es así. Y para mí, para mi punto de vista, y solo en mi opinión, pues el que considero más verdadero y más fuerte para mí es el amor de madre, porque para empezar, nacemos dentro del vientre de nuestra madre, ahí se forma un vínculo que ese vínculo no lo tienes, no quiero decir que el amor de pareja no sea bonito, es otro amor diferente, se forma un vínculo que es un vínculo que une mucho a una madre con un hijo, ya.
Para toda la vida.
Para toda la vida.
Vínculo, no se pierde.
Luego también, hablando con mis compañeras, el otro día hablábamos que bueno, que también es muy relativo, que hay madres y hay madres, pero nosotros hoy no nos vamos a acordar de aquellas madres que no quieren de verdad a sus hijos, porque nosotros vamos a defender siempre el amor, y el amor de madre es eterno, el incondicional y el que perdurará por los siglos de los siglos.
También
bajo
creo
mi punto de vista.
Que son, o sea, es raro que una madre, sí que son casos excepcionales,
puntuales,
¿no? Es que no.
Bueno, Elena, cuando decía eso nos referíamos a que ves los telediarios y dices,
sí.
tal madre ha abandonado a su hijo, tal. Y yo digo que de esto no vamos a hablar
porque
nosotros apostamos por el amor. Y yo creo que el amor hace que el mundo funcione, hace que el mundo exista y hace que evolucionemos y vayamos hacia adelante.
Sí, no se avanza, claro. Todos necesitamos amor para, pues eso, desde la planta, lo que decimos, necesita el amor de los cuidados y tal. Evidentemente nosotros los seres humanos, tanto los bebés, los que más, todas las personas, los ancianitos, todos necesitamos un cuidado y amor, sí.
Y bueno, Marimar nos va a hablar un poquito del amor en pareja.
Bueno, el amor de pareja, pues como tú has dicho, yo creo que es un amor un poco más diferente, ¿no?
Es más igualitario, yo creo, Marimar, ¿no?
Sí, yo creo que también. Es un amor que, bueno, que casi todo el mundo lo hemos experimentado. Habrá alguien que no, pero bueno, yo creo que casi todo el mundo lo experimenta y que es muy bonito. Uh-huh. Que a veces, desgraciadamente, se acaba, pero que hay parejas que duran toda la vida.
Pues sí.
Y que tiene su evolución, ¿no? Pues sí. ¿Qué pensáis?
Claro, sí, yo creo que también, que el amor de pareja también evoluciona. Al principio es un amor muy, no sé, como muy,
con mucho sentimiento, eso, con mucha necesidad.
Y luego con el paso de los años, hombre, ese amor no se pierde, pero sí que es verdad que se aplaca un poco, ¿no?
Sí, se calma. Sí.
Cambia.
Se calma, pero bueno, se sigue queriendo a la pareja.
Hombre, por supuesto.
Yo creo que se consolida y es todavía más verdadero una vez que se consolida ese amor. Una pareja, yo cuando veo una pareja de ancianitos o no tan ancianitos que dicen que llevan 60 años juntos, queriéndose y respetándose, que es lo básico en una pareja, para mí es que eso es un amor grandioso.
Yo cuando, ¿sabes cuando me emociono? Cuando los veo cogidos de la mano ya tan mayores. Sí. Eso sí.
Hombre,
es bonito.
Es una señal,
es muy,
¿no?
Bonito.
Y además, yo lo que veo también cuando son mayores, que llevan tantos años juntos, tantos años, tantas experiencias, tantos malos momentos, porque sí, siempre también se pasan, porque por lo bonito y lo bueno es fácil, ¿no?
Sí.
Pero cuando hay cosas difíciles, es lo complicado, y luego cuando falta uno, ¿verdad? O sea, cómo sufre el otro,
sí,
o sea,
es
el dolor también, sí, ¿no? El dolor que forma parte del amor, claro, de las pérdidas.
Ya solito, solita, sí, y ya es, pues, bueno.
Sin ese acompañante,
sin ese apoyo,
¿no?
¿Verdad? O sea, de toda la vida, de tantos,
sí,
años.
Sí, sí.
Pero bueno. Y bueno, ¿alguna cosa más que añadir? ¿Os apetezca añadir o decir sobre el amor?
Yo voy a hablar. A ver, evidentemente los que habéis comentado para mí son los más importantes. Pero también voy a hablar, además, como tengo aquí a mi pequeña de frente, el amor a las mascotas, que lo hemos comentado, que sí que es verdad que cuando la tienes, o sea, es un amor muy grande. Además, yo creo que las mascotas, fíjate, son, o sea, no sé cómo decirlo, como que te no esperan tanto de ti.
Que
no
te
son
dan
como
mucho cariño.
Claro, sino incondicional.
Sí, es un amor incondicional. O sea, ya les puedes regañar, ya les puedes decir, y siempre están ahí, siempre. Y además es que nosotros hace poquito, teníamos una perrita que la perdimos en octubre.
Ah, bueno.
Y duele mucho. O sea, realmente te das cuenta del amor tan fuerte que te da un que
animal.
Es un ser vivo, es un animal, una compañía, un. Y es un amor muy importante también.
No sé, sí, desde luego. Voy a volver a retomar el tema, pero
sí,
desde
sí
el punto de vista del amor de las relaciones de pareja. ¿Vosotros pensáis que el amor a primera vista existe, no existe?
Yo pienso que sí.
¿Sí?
Yo pienso que sí.
Yo no estoy muy de acuerdo.
Yo siempre no, o sea, hay veces
no,
que
¿no?
te engaña, ¿no?
Pero
es un,
pues, yo creo que no es amor, ¿no? Que es algo más, no sé, atracción o de otra forma.
Yo pienso,
a ver, Marisa,
que ese tilín que te da en el corazón y esas mariposas cuando tú dices del amor a primera vista, yo creo que más que amor es un tipo de enamoramiento por el que te vuelves bastante loco, tus hormonas se revolucionan, pero luego ya te quedas más asentado porque vas conociendo a la persona y te vas enamorando de ella. Que existe a primera vista, claro que existe.
Sí.
Que luego te resulte y sea duradero y verdadero, pues lo dirá el tiempo. Pero existir, yo creo que sí, porque cada persona siente el amor de una manera. Aunque el amor es un sentimiento único, pero cada persona ama y siente de una manera, es lo que yo pienso, pero es bonito esto,
sí,
del amor a primera vista. ¿O no os acordáis cuando ibais al cole o más un poco más tarde?
Un poco más mayores, ¿no?
Y os buscabas, sí, ya un niño, sí, y el corazoncito se te ponía aquí a mil, y el estómago, y decías, es que no puedo ni comer, ay, por favor, ¿qué me pasa? Como ya enamorada, ¿no os recordáis estos,
sí,
momentos?
Bueno. Yo creo que a veces que engaña, o sea, quiero decir que el amor engaña, quiero decir, porque luego al final no es amor, o sea,
no
es lo que dices tú. Pero yo creo que también hay casos que sí que es verdad que
tú lo que, tú que miras a una persona y dices,
que sí, que dices, sí, este,
sí,
y hay,
esta
de hecho,
persona,
hay parejas así.
Sí,
que sí, pero realmente a primera vista. O sea, es que yo creo que hay un periodo, porque
sí,
la palabra primera vista es como en el momento. Es como si ya el tiempo se parara, como las pelis, la música empezara a sonar.
Y solo existiera esa persona.
Y claro, es que yo personalmente yo no creo en eso.
Pues yo sí creo. Hombre, no en todos los casos, pero sí, yo creo que hay.
Yo creo que existe,
que
sí.
Que existe. En alguna ocasión sí que existe.
Y luego, ¿qué nos enamora de una pareja? A ver, ¿qué buscáis vosotros en una pareja? ¿O qué es algún rasgo físico, un rasgo de forma de ser, o no sé.
Bueno, yo voy a empezar diciendo que al principio, cuando eres más joven, te enamora mucho el físico. Porque te entra por los ojos, tú ves a una persona guapa y dices, ay, por favor, es que me muero de amor, qué guapo, qué tal. Pero ya, como estoy un poco crecidita ya a mis 53 años, he ido entendiéndolo con el paso de los años. Y yo creo que para mí, lo que me enamora de una persona o de mi pareja, lo primero es el respeto.
Muy bien, yo estoy de acuerdo, Marisa.
Un físico ya le he conocido, evidentemente, ya le voy conociendo. Y ese físico, si esa persona me respeta, me quiere, me acepta como soy, el físico, si es más guapo o es más feo, pues lo vas adornando, porque lo vas adornando con todo este tipo de cosas que al final tú ves a esa persona guapa, guapa claro. Por dentro y por fuera.
Sí.
Es mi opinión. ¿Tú qué opinas, Elena?
No, yo opino un poco igual. Además, el físico... O sea, siempre se pierde, o sea, al final se pierde porque se pierde.
Con los años, sí.
Sí. Es que
nos estropeamos
quieras,
con los años.
Quieras o no, se pierde. Y el interior, la verdad, y ser una buena persona o que sea alegre o que te haga reír o que... Eso, o sea, la manera de ser y la forma de ser o que te cuide o que te... Eso es lo que... Yo creo que al revés, yo creo que va creciendo, ¿no? Sí que es verdad que hay momentos, a ver, pues, tener un mal día.
Claro, como
a ver, somos humanos. Pero que eso yo creo que es lo que por lo menos se mantiene durante el tiempo.
Y una última pregunta, si me permites, Marisa.
Por supuesto.
¿El ser felices y comer perdices, el amor es para siempre? ¿Qué tiempo le dais al amor?
Uy, que eso es...
Esto que lo conteste Marimar.
¿Qué opináis? Yo, en mi caso particular, llevo 24 años con mi marido.
Bueno, qué llevo 26. Bonito.
O sea que sí. Y yo, de momento... Estoy súper feliz y
también
muy contenta con mi marido, ¿no? Y con mis hijos también. Es que eso es relativo, según los casos. Habrá gente que le vaya muy bien y habrá gente que a lo mejor, pues desgraciadamente, fracase. Pero bueno.
Yo, personalmente, perdóname, Marimar, pienso que actualmente nuestros adolescentes, nuestros jóvenes... no sé, tengo la sensación de que las relaciones tienen muchas relaciones.
Sí, yo creo que tienen otro concepto del amor que
claro.
Nosotras, ¿eh? Yo creo,
sí,
¿eh?
Sí.
Que en nuestra época teníamos otro tipo de concepto.
Y yo creo
ahora,
que nosotros nos implicamos más en la relación, sí. O sea, es ante la adversidad y lo bueno también, o sea, que ante que hay que estar juntos y, como dice Marisa, un compromiso y, sin embargo, los jóvenes ahora cualquier cosa que es nimia, o sea, realmente... No tiene que existir un problema muy grande para separarse.
No, y también tienes que estar junto, como decía Elena, ¿no? Para lo bueno y para lo malo.
Claro.
Porque la vida no es todo bueno siempre.
Y es un compromiso.
Claro, a veces te vienen rachas malas y bueno, pues tienen que estar la pareja junta. Pero claro, es que lo que vuelvo a decir, que es muy relativo.
Sí, complicado.
Pues, ¿alguna preguntita más tenemos, Ana?
No, de momento...
Bueno, pues entonces yo creo que vamos a dar paso, vamos a seguir. Ahora vamos a seguir con Marimar, que nos trae curiosidades de otros países y culturas. Y a ver qué sorpresa nos da hoy, porque con Marimar siempre nos quedamos sorprendidos. Así que ponemos un poquito de música y seguidamente damos paso a Marimar, curioseando con Mar. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Bueno, empezamos con mis curiosidades. En China y Japón, el símbolo del amor es la hoja de arce. Los romanos y egipcios tenían la creencia de que en el dedo anular existe cierto nervio o vaso sanguíneo que lo une directamente al corazón. Si una persona se ponía un anillo en el dedo anular, significaba que su corazón ya le pertenecía a alguien. El emperador azteca Montezuma tomaba 50 tazas de chocolate un día antes de visitar su harén. Una costumbre curiosa que tienen en Dinamarca es la de regalar flores prensadas, normalmente de color blanco, para simular que son gotas de nieve.
Bueno, yo me he quedado muerta con lo de las 50 tazas de chocolate, ¿no?
Montezuma, ¿verdad?
Porque después yo creo que ya no tienes ganas ni de ver a nadie. No. Porque te tumbas a echarte la siesta y ya dices, pues,
¿qué 50? Lo hacía el día antes.
El día de antes. Fíjate, bueno, sí. Da igual, la indigestión te dura hasta el día de siguiente.
Pues
o
debe ser
más,
que
¿no?
A él no le hacía, no le daba
hombre,
indigestión.
Te da, el cacao te da energía, pero 50 vamos. Tazas.
Sí, yo creo que no comía nada más, claro.
Solo chocolate.
¿Y qué os ha parecido lo del anillo? Lo del anillo me ha parecido muy romántico.
Súper bonito. Sí. A mí me encanta.
Fíjate, ya desde los romanos y los egipcios. O sea que...
Y lo de las flores prensadas es blancas bonito, también bonito. Es muy bonito,
sí.
¿No?
Sí, desde luego los nórdicos eso tienen una... Lo del blanco y los colores blancos, no sé, pureza, representa sí. La nieve y todo esto es muy bonito también. Muy sí, interesante, claro. Marimar.
Bueno, gracias. Pues seguimos. Seguimos ahora con otra sección. No os vayáis, que como os dije... Hoy merece la pena que os quedéis un ratito con nosotros, porque yo os aseguro que vais a tener un buen día después de tanto amor que os estamos transmitiendo. El día tiene que ser bueno.
En Radio San Gabriel, el ratón de biblioteca.
¿Pero qué es esto, madre mía? ¿Quién ha dejado todas estas letras en el suelo de la biblioteca? ¿Pero qué es este desastre? ¡Pero si casi me caigo!
Rafa, es el ratón Gaby, que está suelto de la tripa. Por cierto, que ya estás en directo.
Hola, amigas y amigos, aquí estamos una vez más para hablar unos minutos de literatura. Disculpad que haya empezado así, pero es que la biblioteca está llena de letras pegajosas y me dicen que esto es culpa del señor ratón. Gaby, ¿dónde está usted?
Hola, señor bibliotecario. Ay, qué maldito. Ay, qué maldito estoy.
¿Qué le pasa, señor ratón? Mire cómo ha dejado el suelo de la biblio.
Pues que anoche, cuando se fueron los niños del colegio, me puse a leer todos los libros de cocina, también los de Arguiñano. Y claro, me comí todas las letras de las recetas, y me he empachado. Así que mi cuerpecito de ratoncito no ha podido aguantar más.
Vaya, ¿será usted glotón? Ahora no entiendo todo, el otro día fui a buscar en un libro la receta de la tortilla francesa y ya me sorprendió que el libro estuviera totalmente en blanco. Al final tuvimos que cenar bocatas de mortadela.
¡Ay, qué malito estoy! ¿Le importa que me quede aquí, tumbadito, quietecito, malito como estoy, me quede dormidito?
Pues claro, señor ratón, acomódese y a ver si se recupera pronto. Pero, señor ratón, ¿qué hace comiéndose ese libro? ¿Con lo malo que dice usted que está? A ver, ¿cuál es? ¿Cómo no? Charlie y la fábrica de chocolate. De esta acabamos en el hospital Ratuno de Octubre. Hoy hablamos de amor, y no se me ha ocurrido nada mejor que contaros esta historia que un día me contaron a mí, y espero que os la aprendáis para que vosotros la podáis contar a otras personas. Es un cuento de un escritor uruguayo, Mario Benedetti, que falleció en el año 2009 y que escribió mucho sobre el amor. Esta historia se titula El amor y la locura. Cuenta la leyenda que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, La locura, como siempre tan loca, les propuso: ¿jugamos al escondite? La intriga se levantó con los ojos fruncidos y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: ¿al escondite? ¿Y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura, en el que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón mientras ustedes se esconden. Y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes que encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego. El entusiasmo se halló secundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la hallaban. La soberbia opinó que era un juego muy tonto. En el fondo lo que le molestaba era que la idea no había sido suya. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. 1, 2, 3, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras la primera piedra del camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzaba a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. Un lago cristalino, ideal para la belleza. Que si la rendija de un árbol, perfecto para la timidez. Que si el vuelo de una mariposa, lo mejor para la voluptuosidad. Que si una ráfaga de viento, magnífico para la libertad. Así que terminó por ocultarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado, cómodo, eso sí, solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira, en realidad se escondió detrás del arco iris. Y la pasión y el deseo, en el centro de los volcanes. ¿El olvido? Se me olvidó dónde se escondió, pero no es lo importante. Cuando la locura contaba 999.999, el amor aún no había encontrado sitio para esconderse, pues todo se encontraba ocupado, hasta que divisó un rosal y, enternecido, decidió esconderse entre sus flores. 1 millón, contó la locura y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, solo a 3 pasos de la piedra. Después escuchó a la fe discutiendo con Dios en el cielo sobre zoología, y a la pasión y al deseo lo sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido encontró a la envidia, y claro, pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo ni qué buscarlo, él solito salió desesperado de su escondite que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed, y al acercarse al lago descubrió a la belleza. Y con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún en qué lado esconderse. Así fue encontrando a todos: el talento entre la hierba fresca, la angustia en una oscura cueva, la mentira detrás del arco iris, mentira ya estaba en el fondo del océano. Y hasta el olvido, al que ya se le había olvidado que estaba jugando al escondite. Pero solo el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyuelo del planeta, en la cima de las montañas, y cuando estaba a punto de darse por vencida, divisó un rosal y sus rosas. Y tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas, cuando de pronto un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido en los ojos al amor, y la locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, pidió perdón y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde que por primera vez se jugó al escondite en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre, siempre lo acompaña.
¡Ay, qué malito estoy! ¡Niam, niam, niam! Señor bibliotecario, ¿me puede traer un vasito de agua, por favor?
Pero señor ratón, ¿ahora qué come? A ver cómo se titula ese libro. ¿El arte de la comida picante mexicana? ¡Ay, madre! De aquí al hospital. Amigos, amigas, hasta la próxima y que los libros os acompañen.
Bueno, y seguimos con otra de nuestras secciones, esta vez en ruta con Ana. Ella siempre nos da opciones e ideas para viajar, para visitar sitios, y en este caso nos va a hablar de alguna escapadita para desconectar, ¿no, Ana?
Hola Marisa, sí, escapadas para desconectar. Tanto en febrero como en cualquier fin de semana podemos escaparnos con la familia. Por ejemplo, para comer un buen cochinillo en Segovia, pasear por los jardines de la granja, navegar por el río Tajo en Toledo o acurrucarte frente a la chimenea en una casita rural de la sierra. Son algunas de las escapadas que os propongo para desconectar de la ciudad y recargar pilas. Y todas se encuentran a menos de 2 horas de Madrid. Toma nota y elige el momento. Empecemos a viajar. Toledo es todo un clásico para los madrileños que buscan evadirse y pasar un día fuera de la capital. Y todo a apenas 70 kilómetros de Madrid. Conocida como la ciudad de las tres culturas, Toledo es una ciudad imperial que ofrece mucho arte, joyas arquitectónicas, callejuelas donde perderse y buenos restaurantes. Nos vamos a detener un ratito y os indico sitios que visitar. En primer lugar, la Plaza de Zocodover, uno de los principales puntos de encuentro en la ciudad de Toledo. En su construcción participó Juan de Herrera durante el reinado de Felipe II. Su nombre procede del árabe, a ver si lo digo bien, Sukat Dawat, que significa Mercado de las Bestias. En esta plaza se celebraban fiestas, corridas de toros, juegos e incluso era la zona donde se instaló en un principio el brasero de la Inquisición, siendo además la zona donde se celebraban los autos de fe y la ejecución pública de los reos. Después vamos a darnos un paseo y vamos a la Catedral de Toledo. El edificio de la Catedral ocupa un emplazamiento importante, ya que en este mismo lugar estuvo la Iglesia Visigoda de Santa María y la Mezquita Mayor de la ciudad en época árabe. Y se encuadra dentro del estilo gótico bajo influencia francesa. La catedral tuvo un largo periodo de edificación. De hecho, hasta el siglo XV no se pudieron cerrar las naves laterales y fue en el XVI cuando se construye el impresionante retablo del altar mayor. Y por último, dos sinagogas. La sinagoga de Santa María la Blanca, que está ubicada en el corazón de la Judería Mayor de Toledo, fue construida a finales del siglo XII. El nombre lo recibe de la iglesia que posteriormente se construyó a principios del siglo XV, gracias a la Orden de Calatrava. Está formada por una gran nave tipo basilical que a su vez se subdivide en 5 naves. En cuanto a su decoración, podemos ver sus claras influencias almohades, ya que tenemos decoración vegetal de lacerías geométricas muy típicas de esta cultura. Y ya por último, la segunda sinagoga, la sinagoga del Tránsito. Es la sinagoga más recomendable de la ciudad, que además alberga el Museo Sefardí, donde podemos observar importantes vestigios de la cultura judía. Esta sinagoga también es conocida como la sinagoga de Samuel A. Leví y es una buena representación del arte hispano-judío del siglo XIV. Vamos a destacar su maravilloso artesonado con incrustaciones de marfil y con pequeñas representaciones pictóricas y la parte frontal de la nave decorada con ataurique, que es la decoración vegetal árabe. Se conserva una tribuna, como dato curioso, reservada a las mujeres donde podían asistir ocultas y separadas de los hombres por celosías a los actos litúrgicos. Y ya cambiando de lugar, nos vamos a La Iruela, en Madrid. La Sierra del Norte de Madrid está llena de pintorescos rincones donde sentarse junto a una chimenea y disfrutar de un entorno rural. La Iruela es uno de ellos. Iruela está situado en la Sierra del Rincón, catalogada como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, y este pequeño pueblecito tiene un encanto especial que nos atrapa. Sus casas están construidas de piedra, adobe y madera de roble, y son verdaderas joyas arquitectónicas. Dentro del pueblo hay que visitar el Pilón y el Molino Harinero o a orillas del río Jarama. The Seguimos viajando y nos vamos a la granja de San Ildefonso. Dicen que en la granja de San Ildefonso, en Segovia, se encuentra el Versalles español. La razón la descubrimos nada más pisar sus grandiosos jardines. Con 26 fuentes decoradas con estatuas mitológicas de mármol y bronce, los jardines fueron diseñados por el arquitecto francés René Gallier y poblados con castaños de indias, tilos y secuoyas. El conjunto incluye además un palacio real neoclásico, mucho más pequeño, el cuartel de guardia de corps y el edificio de las caballerizas reales. Por último, terminamos de viajar y nos vamos a Cuenca, a ver el Teatro Romano de Segóbriga. Un viaje a tiro de Madrid al puro estilo de Indiana Jones. Es el que ofrece el Teatro Romano de Segóbriga, en el pueblo conquense de Saélices. Su gradería es toda una joya que se conserva fabulosamente. A pesar de ser un teatro pequeño, es uno de los monumentos más sobresalientes que nos queda de la época romana. Tiene un escenario de lujo para el Festival de Teatro Grecolatino que se celebra cada año y que reúne en sus gradas a unas 2.000 personas. Y ya nos quedamos, Marisa, para la próxima, mucho más.
Bueno, yo creo que con todas las... Gracias, Ana. Yo creo que con todas las opciones que nos ha dado Ana, si no hacemos algo diferente es porque no queremos. Porque
yo vamos, hago propuestas.
Y nos lo ha dado... Hablamos de Madrid, claro, y nos lo ha recomendado todo cerquita de Madrid, para que tampoco nos pasemos muchas horas en la carretera.
Claro, claro.
Bueno, tomad nota y ya nos contaréis si os ha gustado, si no os ha gustado, o no sé, deberíais de, en alguna ocasión, deberíais de poneros en contacto con nosotros en el correo de la radio.
Y aceptamos propuestas,
claro,
Marisa.
Claro, deberíamos de abrir una sección en la que se escuchen pues personas que quieran... Pues no sé, curiosidades que quieran que tratemos.
Sugerir lugares.
Pues yo me gustaría hablar de esto. Entonces, en el próximo programa hablaremos un poco más extenso de esto. A ver si conseguimos que todos los que nos escucháis, si alguno os apetece, os podéis poner en contacto con nosotros y darnos vuestras ideas. Sí, bueno, sí. Ponemos un poquito de música y seguimos hablando de amor. Bueno, y seguimos. Ahora, como vosotros ya sabéis de siempre, este programa siempre tiene un huequito para el APA. Y tenemos aquí a Elena de Andrés, que nos va a contar algo.
Bueno, a ver, Elena. Pues, lo primero de todo, que el otro día me quedé con todos los oyentes que tenía que darles el correo. A ver, el correo del APA es apasangabriel@gmail.com. Es muy facilito. No sé cómo no me acordé yo, pero vamos... muy facilito. Y por favor, otra vez recordaros y hacer otra llamada de atención por fin a todos los papis del cole, que somos muchísimos y sé que todos queremos mucho a nuestros niños y nos interesa la educación, que pongamos un poquito, ¿no? Un poquitito de nuestro tiempo o en este correo, que nos deis ideas, que nos deis apoyo para que el APA, que somos muy poquitos, somos 4, podamos seguir adelante y podamos hacer cositas, que es en beneficio de todos. Vale, pues nada más, yo no tengo que decir nada más.
Bueno, pues muchas gracias Elena por estar aquí con nosotros Y bueno, yo creo que estamos llegando al final del programa. Si ninguna de vosotras tenéis nada más que añadir.
Yo quisiera solo una pequeñita.
Sí, por supuesto.
Yo quería mandarle mucho amor a esos niños que están malitos en los hospitales.
Ay, sí, pues me parece precioso.
Mucho amor para esos niños y muchos besos.
Por supuesto, porque yo creo que el amor pues ayuda a que el dolor y la pena sea más pequeña. Bueno, pues seguimos con un poquito de música y yo quiero darle las gracias a Marimar, a Elena, a Ana, a Natalia, a Edu, que sin él pues no podríamos hacer el programa. Y yo ya me voy a despedir con unas frases bonitas dedicadas al amor. Más bien al amor de madre, pero bueno, hemos hablado de todos los amores, pues el amor de madre yo creo que lo merece. Las madres son unas luchadoras.
Sí, sí, y, hombre, y además estamos aquí representando
a... Claro, nosotras somos madres también. Entonces, pues un poquito de música y seguimos.
Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje, jamás ganar una partida tan salvaje, y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Jamás lo vi tener tantas sonrisas escaparate, jamás callar tantos tormentos y desastres, y tú otra vez cambiando lágrimas por baile. Pueden llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del valor que tú sostienes.
Bueno, pues hemos llegado al final del programa y yo voy a leer esta frase de las que os hablaba. Por un hijo se llora, se ríe, se ama y se odia. Se mueve el mundo si es necesario.
Ni un cuarto del poder que está en tu mente.
Porque un hijo es el único ser al que se le ama más que a uno mismo. Después de todo, eres el único que conoce cómo suena mi corazón desde dentro. Solo el amor de una madre apoyará cuando todo el mundo deje de hacerlo. El amor es la fuerza que mueve el mundo. Una madre es el ejemplo perfecto de ello. La vida es tan incierta que la felicidad debe aprovecharse en el momento en que se presenta.
Te oí hablar de tanta mala suerte y yo...
El amor no necesita ser entendido, simplemente necesita ser demostrado.
Se puede robar todos los lujos de...
Y quiero terminar diciendo que la educación es el arma más poderosa que se puede utilizar para cambiar el mundo.
¡Eh!